Esta es la historia de un país dividido y reunificado a la fuerza. Es la historia de las trampas que pueden hacer tan peligrosa a la diplomacia. Es la historia de una guerra que Estados Unidos se empeña en ganar en el cine. Esta es la historia de los acuerdos de París que finalizaron la guerra de Vietnam.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. United States of America.
Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, el podcast en el que utilizamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados y darle sentido al mundo que nos ha tocado. Vietnam es un país con larga, convulsa y muy orgullosa historia. Ha estado habitado desde el Paleolítico. Sus primeros ocupantes se remontan a 6.000 años antes de Cristo y desarrollaron tempranamente una civilización sencilla y tribal basada alrededor de la irrigación más o menos sofisticada del arroz. Los vietnamitas no son étnicamente chinos. Incluso parece que tuvieron asentamientos anteriores a los de los chinos, lo cual les permitiría competir con bastante mérito por el puesto de la primera población sedentaria de la historia. Y sin embargo, los occidentales resumimos 8 milenios de historia en una guerra, los boinas verdes, Rambo y los magníficos, y de pronto algunas trampas macabras fabricadas con bambú. Nuestra historia de hoy tiene 4 personajes. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos. Henry Kissinger, su consejero de seguridad nacional. Nguyen Van Thieu, presidente de Vietnam del Sur. Y Leduc Tho, del gobierno comunista de Vietnam del Norte. En el reparto estarán Kennedy y Johnson, los antecesores inmediatos de Nixon. Hará una breve pero muy crítica aparición un muy justificadamente olvidado primer ministro francés, Joseph Laniel, y de fondo Ho Chi Minh, el líder comunista de la guerra. Vietnam estuvo invadido por China todo el primer milenio cristiano, año más, año menos. Se independizó, pero permaneció con la amenaza perpetua de la poderosa China en su frontera. Ahora, pequeño y todo, fue uno de los muy pocos países que consiguió rechazar a los invictos mongoles, y 3 veces para que no molesten. Como no era una zona rica, los portugueses y los ingleses los dejaron en paz durante la primera ola colonial entre los siglos XVI y XVIII. Intentos de evangelización sí hubo, pero en general no había mucha presencia europea. Y tampoco fue un país pacífico. Cada tanto se inventaban alguna guerra civil y más de una vez partieron el país entre una porción norte y una porción sur. En los 1840, el gobierno vietnamita, preocupado por la integridad de su religión budista, apresó a varios misioneros. Y Francia, uno de los países más xenófobos del mundo, acusó al país de xenofobia y lo invadió para explicarle que eso estaba mal hecho. En 20 años, la zona era una colonia francesa a la que llamaron Cochinchina. Ahora uno no espera que un país que ha luchado 1000 años y en algún tiempo ha resistido a algunos de los más brutales conquistadores de la historia, como los mongoles, vaya y se someta tranquilamente. Desde el minuto 1 empezó una violenta lucha guerrillera nacionalista. De todas maneras, este problema no fue muy serio para los franceses hasta la Segunda Guerra Mundial. En general, los amos coloniales franceses se las arreglaron para tener el nacionalismo a raya, mezclando mano dulce y sadismo extremo. Sus prisiones de la zona tuvieron fama como de las más sórdidas del mundo. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron Vietnam, como también todo el Oriente Extremo. Eran mucho más brutales que los franceses, de manera que los vietnamitas lucharon codo a codo con sus amos coloniales para expulsarlos. Y en el proceso recibieron una inesperada ayuda de los Estados Unidos y de China. Pero cada uno de estos actores tenía sus razones para participar y su único punto en común era Japón. Vietnam quería echar a los invasores e independizarse. Francia, conservar su colonia. China, conservar su primacía en la zona. Y Estados Unidos, con tal de matar a los que habían bombardeado a Pearl Harbor, iba hasta la Cochinchina. De todas esas, la lectura más equivocada fue la francesa. En Vietnam, antes de la guerra, había dos movimientos independentistas. Uno nacionalista, más o menos visible entre la población, y otro, el Partido Comunista, clandestino, pero el cual encabezó la lucha rural contra Japón. Haciendo como con Rusia en Europa, los Estados Unidos se aliaron con el Viet Minh comunista. De hecho, un médico de la OSS, antecesora de la CIA, salvó a Ho Chi Minh, jefe del comunista Viet Minh, de la malaria. Vaya uno a saber qué pensaba este médico 30 años más tarde de su buena acción. Esta cercanía entre Estados Unidos y el Viet Minh imposibilitaba a los franceses para meterse con este grupo comunista. Pero aunque estuvieran en guerra y necesitaran toda la ayuda posible contra los japoneses, pues la France y la Marsellesa y todo esto hacían que el nacionalismo vietnamita les resultara particularmente irritante, de manera que aplastaron al Partido Nacionalista. Consecuencia de esa política fue que el movimiento independentista quedó en manos del comunista Viet Minh, que el día de la rendición japonesa produjo una proclama que decía textualmente cosas como sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy Jefferson suena porque esta proclama fue calcada de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Como diciéndoles a Estados Unidos, a ver si es verdad o solamente vale para ustedes. El asunto es que Francia se encontró con que Estados Unidos no tenía ni el más pequeñito deseo de ayudarle a una nación imperial a conservar una colonia. Así que suerte es que les digo, si te veo no te conozco, en fin. Los franceses quedaron librando solo su guerra durante 4 años. Pero en 1949 cambió la ecuación. Al vencer los comunistas en la guerra civil china, el Viet Minh obtuvo inesperadamente una línea de suministros y una posibilidad real de ganar su guerra contra Francia. En virtud de la legislación que habían pasado para evitar la expansión comunista, de la cual terminaría surgiendo, entre otras cosas, la OTAN, los Estados Unidos tenían automáticamente compromisos con Francia en esa lucha contra el comunismo. Y de todos los movimientos, respetar esos compromisos fue el peor de todos. Estados Unidos no se quería meter en otra guerra y, en cambio, mandó 3 millones de dólares diarios en equipo, pero sin soldados. Por otro lado, los franceses tampoco querían meter gente. Los partidos de izquierda en el país tenían exacerbada a la opinión pública y nadie tenía ganas de pelea luego de la descomunal paliza que se había llevado Francia con Alemania en la Segunda Guerra. De manera que todos los soldados que pusieron fueron enviados desde otras colonias. China tampoco tenía afán de meterse a otra guerra. Pero ¿qué pasó? La presencia de Estados Unidos lo hizo inevitable. Y fue más o menos el mismo razonamiento de la Unión Soviética. Entonces, nótese. Estados Unidos empieza a participar porque China se ha vuelto comunista y de pronto participa. Entonces, China entra a la guerra porque Estados Unidos entró, y cuando China entra, entonces Estados Unidos dice, ¿vieron que yo tenía razón? Esa es esencialmente la génesis de lo que terminó siendo la peor guerra de toda la historia de Estados Unidos. Francia peleó su guerra durante otros 5 años con la plata del Mister. Y cuando Estados Unidos amenazó con retirarse, apareció Joseph Laniel, el primer ministro francés, eso sí con una intervención muy inesperada. Si Vietnam caía, muy seguramente Francia se volvería comunista. Entonces, en su histeria anticomunista, Estados Unidos desarrolló una teoría a la que llamaron el dominó. Si Vietnam caía, lo seguiría todo Asia suroriental, luego lo seguiría todo el Extremo Oriente, y desde Washington empezaron a ver un mundo rojo desde China hasta Hawái y de ahí hasta California y eventualmente hasta Australia. Mientras los americanos veían esta pesadilla, al poquito tiempo los franceses se retiraron y Francia no se volvió comunista. Pero la histeria ya había hecho lo suyo. Para ese momento era claro que si Estados Unidos se retiraba, Vietnam sería comunista al otro día. Cualquier otro escenario que antes hubiera podido negociarse ya no era posible. Pero además Estados Unidos ya se había creído su propio cuento del dominó, ya no estaba pensando solamente en Vietnam. Cuando los franceses se retiraron de la guerra y se llegó a un acuerdo firmado en Ginebra, se partió el país por el paralelo 17 entre el norte y el sur. Y a eso se le llamó el final de la Primera Guerra de Indochina. Resulta que nadie quedó contento. La parte comunista norte quería todo el país. La del sur, lo mismo. Y Estados Unidos, que seguía repitiendo su teoría del dominó, estaba aterrado frente a ese pacto. Estados Unidos entonces siguió suministrando equipo hasta que una islita muy pero muy lejana le forzó la mano. Después de Bahía Cochinos, Kennedy necesitaba demostrar su anticomunismo y necesitaba un triunfo. De manera que rompió el primer mandamiento: no mandarás soldados a una guerra que no entiendes. Esos fueron los primeros asesores militares. Habiendo entrado a la guerra por esa razón, Kennedy solo se podía salir ganando. Y cuando lo mataron, para su sucesor Johnson, fue imposible pensar siquiera en retirarse, acorralado entre un agresivo partido republicano y el aura dorada de la herencia de su antecesor. De manera que hizo lo único que le quedaba por hacer: aumentar las apuestas. En 1965 autorizó bombardear Vietnam del Norte durante 8 semanas. Fueron 3 años. La guerra se degradó y Estados Unidos, además de empezar a perder muchos soldados, perdió, cosa a la larga más grave, su ascendente moral en la comunidad internacional. Y mientras tanto nadie tenía idea de cómo salirse. Irse era ser el presidente que perdió Vietnam, y quedarse era permanecer en el camino de un huracán clase 5. En 1968 la guerra dominó la campaña presidencial y el candidato demócrata tomó la bandera de la paz. Cuando Johnson detuvo los bombardeos, Nixon se puso frenético y envió un mensaje al presidente de Vietnam del Sur. Le pidió levantarse de la mesa de paz instalada en París porque con él, Nixon, el presidente vietnamita tendría mejores términos. Nixon ganó las elecciones, así que nadie se atrevió a llamar por su nombre lo que había hecho: traición. Durante 3 años, mientras en Ginebra se seguían reuniendo las delegaciones oficiales, Henry Kissinger, su consejero de seguridad nacional, y Le Duc Tho, un miembro del gobierno norvietnamita, se estaban reuniendo en secreto. Durante esos 3 años no hubo ningún avance y Nixon veía peligrar su reelección, así que hizo una concesión enorme: un cese unilateral al fuego. Vietnam del Norte, por su parte, luego de una campaña de bombardeo particularmente despiadada, aceptó que el presidente de Vietnam del Sur continuara. Nguyen Van Thieu, el presidente de Vietnam del Sur, se puso furioso al saber de estas conversaciones. Este Van Thieu es una figura extraña, pero más bien corriente en la historia de Estados Unidos en sus intervenciones bélicas en otros países. Su mérito es que los comunistas no lo habían podido tumbar y por tanto Estados Unidos lo veía como un punto de honor a pesar de ser un gobernante corrupto, nepotista, xenófobo, racista. Al conseguir dejarlo en el poder luego de ellos retirarse, Estados Unidos estaba salvando su honor a pesar de la calaña de sujeto que estaba defendiendo. Es así como un día como hoy, el 27 de enero de 1973, se firmaron los acuerdos de París en el Hotel Majestic. Por ellos les dieron el Premio Nobel de la Paz a Kissinger y a Tho, pero Tho lo rechazó diciendo que el acuerdo no había cumplido porque no había paz. Tenía razón, pero es que su país no era inocente. Estados Unidos más o menos dijo: bueno, ya firmamos la paz, ya nos podemos ir, se portan bien, sabiendo que se iban a portar mal. Tomaría poco más de 2 años que Vietnam del Norte invadiera el del Sur y lo unificara bajo un régimen comunista. Pero al otro día de firmado el acuerdo, tanto el Sur como el Norte habían continuado exactamente con las hostilidades. El acuerdo consistió simplemente en que Estados Unidos se iba, y se sabía que era lo único que se iba a lograr. Y aún así, el comunismo no llegó hasta Hawái y Vietnam es ahora un híbrido de comunismo político y capitalismo de mercado, que es bastante próspero. Kissinger, una inteligencia mefistofélica, pasó a la historia como el arquitecto de la distensión con China y la Unión Soviética, y lograr el milagro de este tratado que sacó a Estados Unidos humillado, pero pretendiendo que no había sido así. De todas maneras, jamás recuperó su ascendente. Nixon renunció perseguido por Watergate y su sibilino manejo de esta guerra. Nguyen Van Thieu, el presidente de Vietnam del Sur, huyó días antes de la invasión del norte. A nadie le sirvió en Estados Unidos el tratado, no le gustó ni a los pacifistas ni a los guerreristas. Al final solo ganó Vietnam del Norte violando un tratado que nunca quiso y aceptó únicamente para darle a Estados Unidos una salida y luego sí acabar en lo oscurito a solas su problema con Vietnam del Sur. Siglos de luchas nacionalistas enseñan ese tipo de artificios. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el episodio, por favor dale seguir al podcast en el servicio de tu preferencia para hacerme saber que voy en la dirección correcta. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos encontrando cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.